¡Qué cosas! Hoy es viernes 13. ¿Qué hace con ese machete?
Ah, es que creció la maleza.
Estamos en una nave espacial. ¿Y esa máscara de hockey sobre hielo?
Pensaba en jugar un partido, pero luego vi el machete y pensé...
¿Justo hoy?
¿Por qué no?
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Damas y caballeros! Hoy es la quincuamilésima, sexacentésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Es viernes. Y vea usted qué curiosidad. No es cualquier viernes. Uh-huh. Es viernes 13.
¿Y eso qué?
Jason is back.
No, no espante, pero es cierto. Viernes 13, una de las franquicias de películas de terror más importantes de todos los tiempos.
Un clásico tan clásico que desde 1980, que debutó en los cines, no paró. Uh-huh. Del 80 al 89 hubo casi una Viernes 13 por año y siguió hasta hacer unos mix completamente inauditos, como ese cruce entre Jason y Freddy Krueger.
Hey. No mames. Bueno, el dinero manda. Y pensaron que si juntaban a dos figuras de terror de las más taquilleras de los 80, eso podría funcionar.
A huevo. Hoy es viernes de música. Ajá. Y sin duda Jason podría tocar el pandero en bandas como Slipknot.
Sí, sí, a huevo. Totalmente. No
me
pueden
lo puedo
decir,
imaginar perfectamente.
No pueden decir que no, sí, fue inspiración. A huevo, esa, a huevo. Y demás películas, sí, pero sin duda. Muchas, claro. 2 metros de alto.
Ajá.
110 kilos, 33 años, fuerza sobrehumana y capacidad de regeneración, lo que lo convierte en casi una criatura inmortal.
Uno de los asesinos más temibles del cine. Y la música y los poetas muchas veces se ven seducidos por dedicarles canciones a los criminales más espantosos.
Sí, así como los narcocorridos tienen debilidad por los narcos, justamente, sí, o las marchas por los militares heroicos. Uh-huh. El rap, el rock, el pop, el blues y algún que otro género ha dedicado canciones a asesinos como Jason. Y hoy elegimos algunas. Viernes 13, y voy a comenzar yo, señor Lagartija, si me permite, sí, con mis tres elegidas.
A ver.
La primera es Rammstein, Mein Teil. Mi parte sería, sí, esto en alemán, y es la parte de un cuerpo.
A
esto
huevo.
Es el título del primer sencillo del álbum Rise Rise de 2004. Esta canción está inspirada en el caso Armin Neuwis, conocido como el caníbal de Rotemburgo.
Ajá.
Y Bernd Jürgen Branders, que es la víctima, sería.
Exacto.
En cierta medida hay como un pacto aquí. Esta, ajá, historia,
claro,
es
claro.
Riquísima realmente.
Sí, realmente
Maines,
sí,
publicó un anuncio en internet bajo el seudónimo de Frankie, en el que buscaba un hombre que estuviera dispuesto a dejarse mutilar y a dejarse comer.
Ajá.
Yo digo, si coloco este aviso, sí, no espero respuesta.
Totalmente.
Sin embargo, la respuesta llegó.
No mames.
Sí, Brandes, un ingeniero berlinés, respondió, y en marzo del 2001 los dos hombres se dieron cita en la localidad de Rotemburgo. Maywes cortó y pasó por el sartén el nepe de Brandes,
ajá,
digámoslo así.
Sí que sí.
Y se lo comieron juntos.
Ajá.
Hicieron todas,
sí,
las... ¡Ah, qué delicia! Sí, bueno, es todo mío, toma, que... Y así. Bueno, luego uno mató al otro.
Ajá.
O sea, el que colocó el,
claro,
aviso,
claro, claro,
asesinó y congeló el cadáver para ir comiéndoselo poco a poco. Maywes fue capturado,
sí,
juzgado y condenado a 8 años de cárcel. Realmente muy poco, porque
realmente,
justamente el abogado,
claro, como había sido...
se atribuyó que había sido pactado,
claro,
que era,
sí,
casi,
sí,
una cuestión,
claro,
de, ¿cómo decirlo?
Ajá,
un
¿de
pacto
qué?
Entre caballeros,
sí,
o algo así. Pero bueno, lógicamente la opinión pública se horrorizó con
y
esto.
Sí, ¿no?
Luego se celebró un segundo juicio y se le cambió por cadena perpetua.
Ajá, claro.
Según Oliver Riedel, el bajista de Rammstein,
sí,
la canción surgió después de que uno de los miembros del grupo trajera un ensayo, un periódico con la noticia del canibalismo, ¿no? Justamente.
Ajá,
esta noticia.
Totalmente.
Mira lo que pasó, raza. No mamen. Es impresionante, impactante. Y mostró la noticia. Y Tim Lidlman,
ajá,
obviamente, dijo, el caso es tan depravado que resulta fascinante y simplemente tenía que haber una canción sobre ello.
Totalmente.
Y esa es la historia
de la canción Mindtail. Y es muy interesante verlo también en vivo, en los conciertos, porque
claro,
hacen todo el...
Sí, el acting de esa situación, el tecladista en este caso hace del ser devorado.
Ajá.
Y al menos antes, cuando hacían esa canción, los Rammstein aparecía con una enorme olla, y él como un cocinero, como un verdadero carnicero.
Ajá.
Y así.
Sí. Qué chido la
voy
escena.
Me quedé pensando en eso.
Sí, porque...
Ustedes van a ver una larga lista ahora.
De cosas que no.
De cosas que no están chidas, ni siquiera como para dedicarles un tiempo. Entiendan que estas canciones no son homenajes a los asesinos, sino son unas marcas.
Historias, como los libros.
Exactamente.
Claro, sí, sí, sí.
Historias que fascinan a la por lo popular del asunto,
sí,
¿no?
Claro.
Esas historias policiales siempre fascinaron.
Totalmente.
Así que muchas veces vamos a decir, uy, qué bueno, uy, qué chido,
sí,
uy, qué,
no,
qué
bueno.
Pero en realidad no
chido.
Tiene que ver con celebrar lo que ocurrió.
No.
Sino con esa cuestión. Era realmente una puesta en escena maravillosa,
pues claro,
la de Rammstein cuando llegaba la canción Mindtail. Voy ahora con los Rolling Stones. Mucho tiempo para atrás me voy para encontrar a los Rolling Stones con Midnight Rumble. Los Stones estaban, esto sería traducido como merodeador nocturno o algo así. Los Stones estaban en su momento más lúcido de finales de los 60, sacaban su álbum Let It Bleed y en él está esta canción que habla de Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, así fue conocido. Eran los inicios de los 60 y este feminicida asesinó ahorcando y degollando mujeres que iban desde los 19 a los 85 años.
Wow.
O sea, lo importante para él era que sean mujeres.
Sí.
Luego de ahí, feminicida, inclusive antes de que el término existiera como tal, como penalización específica dentro de lo que son las leyes y demás. Y por cierto, voy a cerrar con Sumo. Sí, banda argentina con Luca Prodan, el ítalo argentino, chino, británico a la cabeza, con Cállate Mark. Cállate Mark, esta no habla de un asesino serial, sino de un miserable que solo cometió un asesinato.
Sí.
Fue en 1980, 8 de diciembre, si mal no recuerdo, de 1980, en la puerta del edificio Dakota, frente al Central Park. Hablamos de Mark Chapman.
Sí.
Luca presenta esta canción en vivo y es gracioso porque es el registro que ha quedado de esta canción. En la grabación él dice, esta canción habla del tipo que mató a George, a John Lennon, y luego se ríe diciendo a George Harrison, como divirtiéndose con la confusión de Beatle que tuvo al momento de presentar la canción. Hay varias canciones que hablan de este sujeto desagradable de Mark Chapman.
Sí,
hablamos una de Cranberries, por ejemplo, llamada I Just Shoot John Lennon, solo disparé a John Lennon. Pero bueno, vamos a ver, o mejor a escuchar, ¿qué nos trae el señor Lagarteja?
Muchas gracias. Mi primer invitado a este viernes 13 es Nick Cave and the Bad Seeds con Jack the Ripper, del álbum Henry's Dream, de 1992.
Wow.
Bueno, un álbum que habla de, sobre todo, asesinos muchas historias.
Hechos criminales.
A Jack el Destripador le dedicaron canciones Eminem, Morrissey, Motorhead, Thin Lizzy, Judas Priest, Bob Dylan.
Una larga lista, realmente.
Evidentemente un personaje muy seductor para películas, series, literatura de horror, detectivesca.
Claro.
Y también para narrar su historia misteriosa a través de canciones.
Sin duda.
Aquí Nick Cave no cuenta la historia del asesino, lo invoca en una especie de tortura psicológica a la que es sometido el protagonista de la letra. Pero no es la historia.
Jack the Ripper. Sí, genial canción.
El segundo es Dead Smith con Suffer Little Children, canción firmada por Morrissey y Johnny Marr en el año 1984.
El gran dúo compositivo de Smiths,
Fue el lado B del simple Haven't Know I'm Miserable Now. No fue una canción muy difundida, y así como con Jack the Ripper me fui a la Inglaterra victoriana, en esta canción Morrissey habla de los crímenes de los niños que tuvieron lugar en Saltwood Moor, un páramo al noreste en las afueras de Manchester. fueron crímenes ocurridos entre el 63 al 65 a niños que tenían la edad que tenía entonces Morrissey. Y en las cercanías de donde vivían los autores de la canción, o sea, Manchester.
Claro, les pegó como muy cerca. Sí. Era como una noticia local, digamos.
Totalmente.
Una noticia espantosa, local, claro.
Los asesinos de los niños resultaron ser una pareja llamados Ian Brady y Myra Hindley.
Uh-huh.
Bueno, esto sería The Smiths.
Ajá.
El tercero es, y no podía ser otro, Bauhaus, con Sanity Assassin.
No podía faltar.
Totalmente. Esta canción de Burning From The Inside, de 1983, no habla de ningún asesino en particular, sino de cómo la droga se convierte en asesina de la cordura y finalmente asesina al fin, ¿no?
Sí.
Bueno, hay muchas canciones de artistas puntuales que dedicaron discos enteros o muchas canciones a asesinos o asesinatos, Marilyn Manson, Rob Zombie y muchos más. Pero preferí quedarme con el clima que genera Bauhaus en esta Sanity Assassin.
Buena elección, Sanity, sí, Assassin. Realmente.
Me gusta mucho.
Sí, lo que decía usted, hay autores, digo, nombrando a Zombie o a Manson, que han hecho prácticamente
mucha
una carrera basada
y mucha banda de metal. Prácticamente tienen casi todas las
toda
letras.
La carrera dedicada a cuestiones y asesinatos, cosas así totalmente
duras,
policiales, sangrientas y demás. Bueno, muy bien, en este viernes 13 de horror presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos dice los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿qué nos trae, Capi?
Nos ha traído una trilogía interesante, realmente sorprende con Pearl Jam, Dirty Frank.
Ah, claro.
Bueno, digo sorprende porque hay mucho metal extremo dedicado al horror.
Totalmente,
como decíamos,
sí,
a los crímenes y esas cosas, pero rompiendo estereotipos, el capitán Roger Vinilo aparece con la banda de Eddie Vedder y aquel álbum debut titulado Ten. Yo creo que no hay banda, estoy haciendo memoria de un álbum debut con tanto ímpetu, tanta potencia, tanto impulso, y me cuesta encontrarla, está todo ahí de Pearl Jam.
Sí, está todo de Pearl Jam.
Y entre
aquí
todo lo que está, no está Dirty Frank, aunque sí aparecen algunas versiones posteriores en las ediciones deluxe y demás, porque es el lado B del single Even Flow.
O sea, es de la misma época, de los inicios de Pearl Jam.
Sí,
de este disco.
Al realizar las elecciones para la larga duración quedan afuera o quedan o suman, pero el lado B de Even Flow, uno de los registros de promoción justamente del disco Teen. Bueno, esta canción habla de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, así fue conocido, aunque cuando uno pone en el buscador asesino en serie.
Sí que sí.
La foto que aparece es la de Ted Bundy.
Ajá.
Sí, Jeffrey no se quedó atrás. Está bien, lo de Bundy fue impresionante por la cantidad de asesinatos que realizó. Pero Jeffrey, una historia también a la que le dedicaron líneas Manson, Eminem, las Violent Femmes. Varios le dedicaron canciones donde las recetas de cocina y los asesinatos se mezclaban. Algunos dicen que hasta fue inspiración no reconocida de Psycho Killer de los Talking Heads, pero eso es totalmente incorrecto porque cuando se compuso Psycho Killer no comenzaban las andanzas de Dahmer. El monstruo de Milwaukee también así la prensa lo dio a conocer. 17 asesinatos comprobados entre el año 1978 y el año 1991. Tuvo muchísimo tiempo de acción. Se tardó mucho en ser descubierto. El impacto de la noticia hizo mella en Pearl Jam, sin duda, ya que el álbum salió en el 91, así que estaría muy fresca la noticia de la aprehensión justamente de este asesino. A Dahmer lo termina asesinando un compañero en prisión, como probando su propia medicina, en el 1994.
Chale.
La segunda,
Capitán
Vinilo, John Five. Ahí está John Five, ustedes lo conocerán a lo mejor
varias,
como...
Sí,
tiene un álbum álbum prácticamente dedicado. Este álbum es de la canción 27 Needles.
Sí que sí.
Y es del disco de 2007, The Devil Know My Name, el demonio, el diablo conoce mi nombre.
Sí que sí.
Bueno, no solo esta, tiene un par de canciones dedicadas, lo que decía el señor Lagartija, prácticamente todo el disco está dedicado a eso, pero hay dos canciones al menos dedicadas a un mismo asesino,
claro,
que es Albert Fish, conocido como el vampiro de Brooklyn o el hombre lobo de Wisteria, primera década del siglo XX, otro asesino en serie,
sí que sí,
otro caníbal, es decir, que devoraba
totalmente
parte de sus víctimas o devoraba... bueno, la cuestión es que a John Five lo deben conocer de haber participado en bandas, por ejemplo, de ser el guitarrista de Marilyn Manson,
sí que
en
sí
la época dorada, por decirlo de alguna manera,
pues
de Manson,
claro,
¿no?
Sí.
Y en otras. Pero bueno, también
Rob Zombie,
Rob Zombie, un enorme guitarrista, John Five. Y ahora
gigante.
Vamos con la tercera, que
sí,
es
que sí.
Slayer. Bueno, Slayer y Beauty Through Order, canción que habla de Elizabeth Bathory.
Perfecto.
Bueno, aquella condesa húngara obsesionada con su belleza que no tenía piedad para no nutrirse de sangre asesinando jóvenes víctimas, criadas, pues. Slayer parece sentirse muy cómodo con todo esto, dedicando canciones
totalmente
a criminales. Las tiene dedicadas a asesinos que ya hemos nombrado en esta serie de canciones, o a otros como el carnicero de Rostov de la ex Unión Soviética, en su canción Psychopathy Red. Bueno, Slayer es una de esas bandas que decíamos con el lagarto, que ha hecho carrera mencionando a asesinatos, sangre, asesinos y hechos policiales. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
La Muda llega con...
¿Qué?
La primera mujer que
es
aparece aquí. Siouxsie and the Banshees.
Sí que sí.
Sí, con Night Shift. Esta canción estuvo inspirada en un tal Peter William Sutcliffe.
Sí que sí.
Llamado también Peter Conan. El destripador de Yorkshire. Actuó entre 1975 y 1980. Mató a más de 13 mujeres.
Dale.
Es sintomático como muchas de estas noticias y estos asesinos tienen relación directa con el momento en que salieron las rolas.
Claro.
Algunos no, como Jack the Ripper, son historias populares que vienen de tiempo a tiempo y que ya han aterrizado en la literatura. Pero muchas de estas yo estoy imaginando justamente con la noticia fresca llegando a la sala de ensayo o al lugar
totalmente
donde sacaban las canciones, decían, pasó esto y es impactante, como ocurría con la de Rammstein, que decíamos en sus comienzos. Bueno, esto evidentemente era noticia en el momento de salir esta
1980.
Canción de Siouxsie and the Banshees. Totalmente, mató a más de 13 mujeres. Sutcliffe escuchaba voces en su mente y su trabajo no ayudaba mucho. Era sepulturero en el cementerio de su pueblo, ahí en Georgia. Así que tenía todos los condimentos para hacer una historia del más crudo terror. Todas sus víctimas, mujeres.
Sí que sí.
Fue preso y murió de malaria hace 2 años apenas, con más de 70 años. La oportunidad que él no le dio a sus víctimas la tuvo él de vivir un largo tiempo. Y Michael Jackson. Smooth Criminal. Sí.
Perfecta.
Este mega éxito comercial muda se sostiene en la historia de un tal Richard Ramírez. Violador y asesino que cometió sus crímenes entre el 84 y el 85.
Bueno, aquí tenemos otro caso.
Claro, tiempo en que fue compuesta esta canción,
exacto,
que salió en el álbum Bad de 1987. Ramírez fue condenado a muerte en el 89 y murió en el 2013 mientras esperaba su ejecución. Murió, no llegó a ser ejecutado, tenía la pena de muerte ahí pendiente.
Claro.
Generalmente se dicta la pena de muerte y se tarda muchísimo tiempo en hacerla efectiva. La cuestión es que murió antes de que se lo ejecutara. Un asesino temible, Richard Ramírez, con una historia truculenta de familiar. Bueno, hay quienes sostienen en realidad que Smooth Criminal era una canción inspirada en Al Capone y que de hecho iba a titularse así, que el primer, o sea, las maquetas y demás de Smooth Criminal se llamaba Al Capone, la rola. Igualmente, un asesino en serie, otro un violador, sí. O el otro mafioso.
Sí, sí, sí. O sea,
no hay muchas similitudes, algo que se cargan muchas muertes, sí, ambos, sí, sí, y sí, realmente sí. El asesino suave, el asesino, ajá, sigiloso, sí, el asesino, sí, el smooth detrás criminal. Exactamente. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Sí, que sí, Mico, este, venga.
Y el Mico llega con... Helter Skelter. Sí, Helter Skelter, claro, no, sí, nuestro bueno, querido señor, no, del tiempo. No, no, no es momento de pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. No, Helter Skelter, la rola de los Beatles.
Ajá.
Sí, obviamente no habla de ningún asesino en particular, pero quedó muy asociada a los crímenes cometidos en el verano, claro, del 69 por la banda de Charles Manson, llamada La Familia.
La Familia,
¿no? La Familia, la Manson. Familia Manson. Charles Manson creía que los Beatles le hablaban a través de sus canciones. Es una cosa, fue tanta la fama de los Beatles,
sí,
y tanto todo, toda la mística que se armó alrededor, ajá, de ellos, sobre todo a partir de sobre todo en los últimos álbumes,
sí,
¿no?
Sí.
Ya cuando abandonaron un poco más el pop
y
sometieron más a cuestiones más, sí, relacionadas con los viajes,
claro,
místicos y, ajá, la India y demás cuestiones, se convirtieron en una especie de cuestión cultural popular,
sí,
internacional,
y estaba llegando al mundo, y al mundo le llega al mundo,
y le llega al mundo, y algunas mentes un poco flojillas como la de Charles Manson,
sí,
que
sí,
algunos lo reivindican como un ser mega inteligente.
Póngale.
Y a la chingada, bueno, cada uno tiene sus cuestiones ahí,
sí,
¿no? Como,
claro,
como de ensalzar o enaltecer la figura de algunos asesinos,
sí, sí.
Y otros no, bueno, ajá, no dejan de ver lo que vemos nosotros,
sí,
un criminal, un asesino, alguien que priva de la vida a otras personas.
Totalmente.
Pero digo, los Beatles, Charles Manson escuchaba como mensajes en los Beatles.
Ajá.
Y el asesino de John Lennon, también, o sea, Mark,
ajá,
Chapman,
sí que sí,
tenía una lectura mental de las, ajá, canciones. Hay historias más profundas también de otras canciones, de otros artistas,
sí,
que
claro,
a estas mentes criminales les llegaban como diciendo, ah, aquí está la fórmula de todo, uh-huh, esto, o lo que tengo que hacer o demás. Bueno, Charles Manson creía que los Beatles le hablaban a través de sus canciones. Al escuchar The White Album, pensó que el grupo le enviaba sutilmente una señal del fin del mundo,
uh-huh,
y el desequilibrado interpretó la letra de la canción como un augurio de la guerra racial entre blancos y negros, y que según Manson ya estaba ocurriendo,
claro, claro,
por lo cual empleó como lema el término Helter Skelter para referirse a lo que él consideraba el apocalipsis.
Exacto.
Entonces, sí, Helter Skelter decía el apocalipsis, y así inclusive en algunos escritos,
claro, claro, claro,
en lugares de la escena de asesinatos, ajá, y demás. Bueno, muy bien, Mico. Y la otra es, claro, Cypress Hill, Insane in the Brain, Insane in the Brain. Total, esta canción se asocia a David Richard Berkowitz, es,
ajá,
un asesino en serie conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. Cometía sus crímenes disparando a sus víctimas con un revólver. Se le conoció como el señor monstruo también.
Sí que sí.
También Manson, Eminem,
sí,
y demás. Hasta los Beastie Boys,
ajá,
tienen,
verdad,
canciones que hablan de él. Lo de este criminal no llama la atención por la cantidad de asesinatos, sino la explicación que dio por lo que lo hacía.
Claro.
Atacaba a parejas de novios a los que les disparaba estando indefensos, y según su declaración, solo lo hacía porque recibía órdenes del perro de un vecino que había sido poseído por un demonio.
Chale.
Así de, ¿qué?
Sí.
¿Qué quiere? ¿Solo vino? Ah, sí, que le dispare a esa pareja que está en el automóvil. Sí, solo vino. Y así las cosas.
Wow.
Bien, bueno, muchas veces dicen que hay criminales que fueron motivados por canciones. En este,
sí,
viernes 13, cifra, ajá, anglosajona que se asocia a la tragedia, la mala suerte y el terror, dada la película, por,
sí,
supuesto, también que influenció y remarcó todo eso. Vemos que a veces las cosas se dan vuelta y son las canciones las que cuentan historias de criminales,
sí,
¿verdad?
Sí.
Así la situación con este listado en este viernes 13. Nos espanta nuestra propia sombra y nos abrazamos a espacios seguros para que el sonido no nos altere y los plácidos sueños nos abracen sin que Sandman desordene nuestra tranquilidad. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde algún escritorio desordenado en Laval, Canadá, llega Flor.
¿Cómo está Flor?
Flor de Guadalajara en Laval dice: hola, ¿cómo están? El
muy bien, ¿y
señor
usted?
Slayer. ¡Hola, vergo! El señor Slayer, así lo llamamos, sí, al señor Slayer. El señor Slayer le llamamos a este señor de unos 50 y pico de años, 50 y tantos. Ajá. Que llegaba a nuestro negocio de ventas de cerveza que tuvimos por un tiempo,
sí que sí,
en el Salto, Jalisco. Bueno, el señor Slayer, le llamamos porque siempre tenía puesta una playera de Slayer.
Ajá, claro, sí,
es
huevo.
Muy
entonces,
común.
Sí, sí, sí.
Vino señor Slayer. Que al que sí, está siempre con una playera puesta, sí, de algo,
ya
se
está,
le termina. No,
sí,
se sabe el nombre, entonces
no.
Vino el señor Slayer, el señor, sí, Slayer. Y dice, bueno, el amigo, pareja de
Flor.
Mi esposo de Flor de, sí, Guadalajara, digo, no, porque pareja a lo mejor sonó como temporal.
No,
no, eso es una. El amigo es muy conocedor de metal,
claro,
¿no? Entonces,
sí que sí.
Slayer automáticamente ya lo bautizó. Estoy seguro,
sí
que
sí,
casi podría decir, sin conocer la historia, que fue él el responsable. Y bueno, y Flor dijo, sí, sí, el señor, sí, Slayer, totalmente. Así que el señor Slayer iba siempre con su playera puesta de Slayer. Y siempre nos pedía que pusiéramos música de qué.
¿De qué?
De Slayer.
Sí, sí.
Muy bien, el señor. Porque a veces las playeras se las regalan,
exacto,
o algo así.
Y no tienen ni idea. Y uno dice, no, lo llama, claro.
Yo quiero un cumbión, sí, sí, bien cabrón y esas,
sí,
cosas.
Sí,
te dice,
sí,
no, pero no, desentona.
No, totalmente.
Aquí vemos una persona, damas,
sí,
y caballeros,
sí,
completamente coherente.
Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. 3, 2, 1 y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
¡Slayer! Era lo que pedía el señor cada vez que llegaba.
O sea,
sí, no lo pedía así como lo pedí yo,
no,
sino un poco más educado.
Bueno,
no, se espantan.
Favor, claro,
imagínense,
sí, sí,
el amigo y Flor haciendo sus cosas y reponiendo, no sé, los envases, y llega uno desde la puerta y hace ¡Slayer!
Señor, por favor.
Sí, señor, por favor, no espante. Escúcheme,
sí, sí,
con la situación que estamos viviendo. La cuestión es que en ese punto frío,
sí,
llegan los parroquianos a pistear, pues.
Y, sí,
llegan después de, no sé, de trabajo rudo,
claro,
del día, cercana el atardecer, llegan a tomarse sus caguamas,
sí,
sus cheves,
sí,
y ahí están las mesas dispuestas, unas pocas mesas, en algunos casos las sillas plegadizas,
ajá,
y demás cosas que las mismas empresas cerveceras nos brindan a,
póngale,
los que tenemos,
sí, sí,
por,
sí,
ejemplo, puntos fríos.
Ajá. Generalmente
bueno, la cuestión,
solo venden y ya, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sí,
a veces,
sí,
despachan,
despachan,
en general despachan.
Claro, claro.
Inclusive, quien conozca esto en México, hay,
ajá,
algunos lugares a los costados de las carreteras donde son especies de, no autoservicio, pero
no,
pasas,
pero,
con el carro,
sí, sí,
dejas, cargas la cheve para comprarla, no para ir pisteando,
sí,
en el camino,
sí, sí, sí,
y luego sigues,
ajá,
¿no? Que son como pequeñas almacencillos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, donde entras con el, no te tienes que bajar del carro.
Claro.
Imagine, todo está servido como para que pisteemos cabronamente.
Sí.
La cuestión es que estábamos ahí, aquí lo que importa es el señor Slayer,
sí, sí,
no los sistemas,
no,
de distribución de la cerveza en México,
nada,
lindo y querido. Los demás parroquianos, que llegaban los sábados después de la paga. Ajá. Porque entiendan que claro, para algunos el pago es mensual,
sé que sí,
para otro es anual, los dividendos de las ganancias, póngale, de la empresa, para otro es la quincena,
¿quincena?
Y para muchos que trabajan semanal, sobre todo en la construcción,
claro,
es semanal, se cobra a la semana.
Sé que sí.
Bueno, entonces cuando tenía la paga de la semana, el sábado, terminaban y bueno, dejaban parte de la paga en el local,
sí,
en,
claro,
en la tienda. Así que bueno, a beber. Ahí medio se sentían con nosotros porque siempre nos pedían música de banda. Decían, ponme a los Tucanes de Tijuana, a los Huaraches de Chihuahua, a los Miserables de Culiacán. Y entonces medio se sacaban de onda porque nosotros les decíamos, no ponemos música.
Claro, claro.
Recordando un
totalmente
antiguo podcast que no, sonaba, no, no, por ahí.
Pero
decía,
si estoy escuchando algo, lo estará escuchando usted.
Está,
pero
está escuchando,
no se pone
su mente,
música,
le decía,
sí,
Flor de Guadalajara, claro, con esa, claro, cara que le pone Flor cuando se,
sí,
pone,
sí,
seria,
sí,
vio.
Sí, sí.
Así, y bueno,
aquí
los
no
parroquianos decían,
música,
pero estoy escuchando Slayer. Dice, no, será,
no sé,
muy su pedo,
claro,
le decía,
claro,
Flor,
claro,
y seguía acomodando,
sí, sí,
botellas,
ajá,
por ahí. La cuestión es que sí, cada vez que el señor pedía Slayer, nosotros poníamos Slayer, pero cuando nos pedían,
no,
otras cosas, reggaetoncios y esas,
no,
cosas,
no, no, no,
generalmente era música de banda,
sé,
la que pedían.
Sería,
bueno, y los ignorábamos olímpicamente, pero al señor Slayer siempre lo complacíamos.
Ajá.
El señor Slayer era de quien sabe dónde, no, no supimos.
Vaya uno, sí.
Vino con contratistas a una obra gigantesca que estaba construyéndose al lado del fraccionamiento y no tenía familia ni amigos con quien pasar lo que le quedaba del sábado,
claro,
y el domingo. Así que la pasaba con nosotros, ahí afuera, estaba todo,
sí,
el tiempo.
Sí.
Era como un...
Había quedado ahí, sí.
Adoptado estaba.
Sí, sí.
Sí, bueno, los demás, que eran casi todos conocidos entre sí, lo trataban de unir al grupillo. Le decían, ¡hey, véngase, Don! ¡Véngase, ajá, aquí a pistear con nosotros!
No, no, no.
¡Véngase! El señor Slayer no se dejaba invitar ni una de a cuartito, ¿eh?
No, no, no.
O sea, venga,
sí,
que le pagamos. No, no, no,
no,
decía.
Está bien, está bien,
levantaba, sí, la manito como si,
sí,
no chupara.
Sí,
chupaba,
claro,
recio.
Sí, sí, sí,
pero no,
claro,
quería que nadie le pagara.
Ajá.
Bueno, cuando estaba solo nos contaba que no sabía quiénes eran ellos que lo invitaban o no de buena fe y no sabía qué pedo y,
claro,
luego hay gente mala copa,
no, huevo,
y empiezan,
huevo,
con tú me debes,
sé,
yo te debo,
sí,
yo te pagué, no te pagué, no te invité. No quería deberle nada a nadie. Esa era su frase. Allá de donde quién sabe es que era, él tenía hijos grandes, pero ni de casualidad le llamaban. Le decían que como su celular era de los viejitos, no podían hacerle videollamadas.
Claro.
Entonces directamente...
Entonces si no se puede video, no.
Sí, dice, no, jefe, ¿sabe qué?
Sí,
o sea,
sí, sí,
cuando,
sí,
venga, pues vendrá,
claro,
pero,
claro,
ahora nos desconectamos,
sí,
por un tiempo. Así que él no tenía mayor responsabilidad que el alimentarse a sí mismo y, bueno, se gastaba toda su paga en cervezas,
chale,
en,
sí,
la tienda nuestra.
Ajá.
Pero bueno, no la hacía de pedo, no se,
no,
ponía,
no, no,
no se iba en curva,
no, no,
no se iba zigzagueando.
Ajá.
El señor tranquilo durante,
sí,
todo,
sí,
el sábado iba ahí pisteando, regulando como si fuera gasolina para un motor,
sí,
bien afinado. Comía por ahí y a veces pura botana de las mismas que vendíamos nosotros, así, papitas y esas cosas. Y a veces se dejaba sorprender con alguna que otra canción que poníamos y nos preguntaba, oigan, mijos, ¿y qué grupo es ese?
Ajá.
Y nosotros,
claro,
le decíamos,
claro,
a esto es Kandinsky, irá, unos,
ah,
cuates,
no,
que, ah, mira tú, y así, bueno. Y a veces empezaba a beber desde el viernes y lo dejábamos irse sin pagar, porque lo veíamos que ya estaba con los ojos un tanto,
sí,
rojizos y así, y bueno, confiando en que vendría el sábado a saldar.
Claro.
Y siempre volvía.
Ah, mire.
Esto no solo habla muy bien de este señor,
claro,
habla muy bien de Slayer.
Sí que sé.
¿Vio cuando yo les digo que uno lo que porta,
totalmente,
comunica?
Oye, huevo,
entonces,
huevo,
uno dice, no, Slayer es una banda confiable,
sí,
dice,
sí,
usted.
Sí,
¿por,
claro,
qué? Porque un señor con la playera Slayer
regresa,
cumplía con lo suyo, regresaba. El señor Slayer así es, su buen y callado, me hacía reflexionar porque por mucho tiempo pensé que todas las personas que se la vivían así, gastándose su pago semanal, bueno, que dicho sea de paso, seguro le costaba mucho esfuerzo físico ganárselo, afuera de su local de cervezas, como, bueno, es tan común ver, eran personas totalmente irresponsables. Bueno, él cambió mi forma de ver,
claro, sí,
eso. Bueno, siempre que veía esa escena, pensaba que de seguro eran padres de familia con miles de hijos pequeños que privaban echaban de su comida a su familia por estar echando cheve, bebiendo cerveza. Y no, la verdad es que muchos son como el señor Slayer. Eran solitos, que andaban de pueblo en pueblo buscando la chamba de otros estados, de otros lugares, de otros pueblos, que habían viajado mucho y que estaban completamente solos, con sus patrones y sin familia por la cual responder. Así que bueno, luego de un tiempo ya no atendíamos nosotros tanto el local, así que dejé de ver al señor Slayer tan seguido, pero siempre que pasaba por ahí, ahí estaba el señor Slayer, hasta que un día me contó el amigo que pasó a despedirse, se iba con el contratista a trabajar a otro lugar y pasó a saludar, lo cual me pareció la confirmación de su amabilidad. Mire, raza, porque además yo sé que estoy invirtiendo mucho en este en esta tienda, así que a lo mejor ustedes tienen proyecciones de, no sé, hacer viajes o algo con la lana que yo, miren, la mía va a empezar a faltar porque yo me voy. Así que tuvo esa deferencia y todo el señor Slayer. No, un genio absoluto, se ganó nuestro corazón el señor Slayer. Pasó a despedirse y a decir gracias por la buena onda en esos casi 2 años donde convivimos, pues, donde la vida nos cruzó. Besos, chicos, dice Flor de Guadalajara. Un abrazo grande para Flor de Guadalajara, para el amigo y para el señor Slayer ahí donde esté, en alguna obra descomunal, seguramente en algún pueblo alejado, chambeando y buscando dónde pasar dónde pasar el fin de semana, ¿verdad? Un beso grande para Flor. Señoras y señores, llega Moni Cux.
¿Cómo está Moni Cux?
Desde los Estados Unidos de Norteamérica, esta querida amiga locombiana, hablando de canibalismo. Hoy hablamos de canibalismo, ¿no? En el programa. De, con todo esto del viernes 13 y demás, hubo asesinos seriales, sangre, esto, y mucho canibalismo. Bueno, hola muchachones. En varias ocasiones he tenido conversaciones acerca de platos navideños y hay un plato colombiano en especial que ha llamado la atención año tras año de aquel a que se lo comento. Señoras y señores, si ustedes son colombianos o colombianas, eso no le llamará la atención para nada, porque lo tienen como interiorizado. Hay muchas cosas que nosotros en nuestra región, en nuestro lugar donde crecimos desde bebecitos, tenemos interiorizadas términos y demás cosas que al resto del mundo que lo tiene, lo observa desde afuera, le suena qué pedo con eso.
Sobre todo si significa otra cosa.
Claro, sí, o cosas que uno no sé, no mentalizó. Yo me acuerdo platicando con amigos argentinos, por ejemplo, con el término musculosa. Dicen, no, porque, o sea, a la TG sin mangas, musculosa y juá, curas, qué gracioso, qué risa, qué loco. Y los argentinos, pero qué es lo gracioso. Y cuando se ponen a analizarlo, sí está bastante chistoso, llamarle musculosa a esa madre. Bueno, en este caso habrá muchos colombianos al que esto no le llama la atención, pero cuando un colombiano o una colombiana nos dice que uno de los platillos que va a servir en Navidad se llama muchacho relleno,
no mames, güey.
Nosotros decimos, qué pedo, yo paso, yo prefiero una bandeja paisa, no habrá otra cosa que comer, le agradezco muchísimo.
Pero, ¿por qué, muchacho?
¿Por qué alguien le puso, a ver, quiero una explicación de por qué alguien dijo muchacho relleno? El muchacho relleno, imagina, es un cohete relleno, una carne, como un arrollado, matambre, se llama en otros lugares, arrollado de carne. ¿Por qué le han puesto muchacho relleno? Sí, cada vez que lo nombro, la gente tiene algún comentario gracioso para hacer o me hacen preguntas acerca de su preparación o contenido. Le dice, ¿cómo es el muchacho relleno? Discúlpeme, deme la receta. Y la receta tampoco es tan compleja, es un cohete relleno, como le decíamos, arrollado huaso en Chile se llama, arrollado de carne, con un huevo duro, vegetales, carne, la carne se ata, se cuece.
Matambre.
O a la parrilla, conocido también como matambre, lo ha hecho en caso de cocinar el sitio, el canal de YouTube de nuestro querido Arcángel y la productora, la señora Boca Sucia, han hecho, bueno, eso sepan que están haciendo un muchacho relleno. Yo no los quiero alarmar, ni mucho menos, pero bueno, típica comida también de Navidades y demás, ¿no? Esos platos fríos que se sirven en algunos lugares. Bueno, se come igualmente el muchacho relleno, tanto caliente como frío, Entonces son para el recalentado, son ideales esos platillos que al día siguiente también se pueden comer fríos, ¿no? Entonces, muchacho relleno para todos. Cada vez que lo nombro, la gente como que muere de risa o me pregunta y me dicen, ay, en serio, Money Kitty Cubes? ¿De qué estás hablando? ¿Qué muchacho andas rellenando? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, tal vez lo conozcan con otro nombre, pero bueno, es un rollo de carne que rellenas de algunos vegetales, huevo cocinado, y al momento de cortar una rebanada puedes ver y comer un poco de todo el relleno.
Sí que sí.
Está bien, pero ¿dónde sale el muchacho?
¿Pero por qué muchacho? ¡Qué chingados!
Hay un montón de platillos, sí, así. Wey. Yo estoy pensando uno que no sé de dónde es, que se llama niño envuelto.
Ah, también.
¿Qué pido con el niño envuelto? ¿Se van a comer un niño envuelto?
Sí.
No, ¿quién ponía los nombres? Porque esto es de toda la vida, pues.
Póngale.
¿Quién era el perversillo, la perversilla que le ponía nombres? Ah, parece un muchacho relleno. Parece...
Y pero un niño envuelto, póngale que pueda parecer así, tipo un bebecito que lo trae la cigüeña, no sé qué chingados
será.
Igual,
estamos comiendo acá tranquilón.
Relleno.
El muchacho relleno.
No mames, güey.
Para mí fue la curia o algo, en el Vaticano. No sé qué pedo con el muchacho relleno.
O sea,
igualmente, niño envuelto a la hora de comer. Esto es un niño envuelto.
Ni siquiera, digamos, sin pensar en comer, uno quizás puede ser una flor de. Y
sí.
Un,
los colombianos.
No sé, lo que sea, pero muchacho relleno.
Los colombianos son bravos. Colombianos y colombianas, para poner nombres, hay una especie de postre también. Yo creo recordar, porque con Monique Hughes hemos vivido experiencias fascinantes donde básicamente nos reíamos constantemente de las cosas que decía Monique Hughes. Uno que se llama brazo de reina.
Sí.
O sea, ¿qué pedo? Dice, bueno, yo ya al muchacho relleno me lo acabé, tráigame el brazo de reina.
No.
Más canibalismo no hay, no se puede,
o sea,
no se consigue.
Pasa.
¿Quién le puso brazo de reina a esa madre?
Chale.
Bueno, cosas maravillosas que nos regala Colombia. Así que, bueno, los dejo, muchachones, rellenos de besos.
Wow.
Qué linda eres.
Le enviamos
un beso enorme a la querida Money Cubes, ahí por supuesto al Supercat también.
Claro que sí.
Y bueno, muchacho relleno para todos, brazos de reina y demás. Un beso grande. Damas y caballeros, llega con ustedes la enfermera tapatía del Salto Jalisco. Ah, del Salto Jalisco. Usted no será el señor Slayer, ¿no? Que iba disfrazado para pistear. No sé, a lo mejor es capaz de cualquier cosa. La enfermera para mí se ponía unos bigotitos.
Chale.
Y para ir a pistear con al punto frío. Y el Salto. El Salto
no
es un lugar muy grande.
No,
nos conocemos todos.
Sí.
Bueno, estás con Campanita.
Ah, mire.
Así que la enfermera
todo
tapatía.
Todo el fin de semana.
Todo el fin de semana, con Campanita, se conocen bien.
Sí,
son un desmadre las dos juntas, son de temer.
Sí.
Así que bueno, ahí las tienen dando vuelta. Aguas. Si las ven, salúdenla de lejito, de manito. Ahí está Campanita con la Enfe Tapatía. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Arquifer en el día de su cumpleaños, por la Niña Escondida, por el Charalitos, por Mague de Saltillo, Coahuila, por Chalía, por Belén de Puebla, por Ojos de Perro Azul, por el Crono, por The New Kids in Town, por la Lluviosa de Tijuana, por Tutsara, por el Mítico, por el Aaron Cravioto de Craviotolandia, por el Gran Barna, por Alfredo el Ferras, por Rosy. Y así nos despedimos, por ejemplo, de Chapamame en sus monitores por el Fopo Rapper, donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con gafas.
Con gafas.
Sí, una barba recortada, una pipa, tomando notas. Ah, chale, como un psicólogo, ¿eh?
¡Oh, psicólogo! Sí. Pero es que en Argentina es el día del psicólogo.
¡Ah, no manches!
Y la psicóloga.
Claro que sí.
Y tenemos un chingo de psicólogos y psicólogas en la Nave María Tijuana, de nacionalidad argentino y argentina. Así que, bueno, feliz día para todos. Tierra donde la psicología floreció poderosamente.
Sí,
grandes
sí.
psicólogos y psicólogas históricos. Bueno, el café de por medio actuando como nexo de amistad para hacer terapia. Tengo algo para contar.
Sí que sí.
También hace a la sanidad o insanidad psicológica de argentinos y argentinas. Y hablamos de argentinos y argentinas porque es el día del psicólogo en la Argentina.
La
psicoterapia como ordenadora de agendas, ¿no?
Ajá.
Vengo, voy, terminé o empecé terapia.
Claro.
¿A dónde vas tan apurado? Tengo terapia. ¿De dónde vienes? Vengo de terapia, con el rostro así como trastocado por las cosas platicadas. En fin, un día que será como para analizar el por qué Argentina se recostó en el diván hace tiempo y eligió el 13 de octubre para homenajear al psicólogo a la psicóloga. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Mr. Vale Madre. ¡Feliz cumpleaños, carnalito hermoso! Wey. Un abrazo grande para el Mr. Vale Madre. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón andino.
El juguetero.
No chingas tu madre.
Sí que sí.
Yo tomo Teguchi desde Veracruz, Titi.
Saludos de Spoliti desde el DF mexicano.
Un chaqueta.
Está hablando oscuro desde Jalapa, Veracruz.
Salucita, cabrones.
En casa del mundo.
En casa del mundo.
Se integre.
Se integre.
En casa del mundo se desintegre.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.